El libro que escribe Luis Antonio Muñoz no está pensado exactamente para ser leído. Es decir, se puede leer. Pero es quedarse a medias si solo lo lee. Porque también se puede escuchar. Historia oculta de la música. Es un libro que demuestra que la música tiene magia, geometría, misterios, números. Y encontramos aquí desde partituras de un himno masónico firmado por Sibelius, hasta grabados o documentos relacionados con la alquimia y el espiritismo. Lleva Luis Antonio 9 años trabajando en esto, y eso que aparte es locutor, cantante, director musical, compositor, multiinstrumentista. Luis Antonio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Me alegro mucho de saludarte.
Pues igualmente, la verdad es que es un placer estar aquí contigo.
De conocer este libro, que se puede seguir por YouTube.
Sí, la verdad es que se me ocurrió que un libro sobre música debía escucharse, básicamente. Entonces lo que hice fue crear un canal de YouTube que se llama igual, Historia Oculta de la Música, todo junto, y las personas que adquieran el libro pueden ir secuencialmente viendo la música de cada uno de los capítulos e ilustrando su lectura al ritmo que ellos quieran.
¿La música tiene una unión con la búsqueda de lo trascendente?
Pues es, diría, una de sus características, casi si no la única, que nos une al momento en el que empezamos a ser humanos. La música, en cualquier ritual antiguo, está relacionada con la capacidad de comunicarnos con el otro lado, con los espíritus, con la mirada hacia Dios o los dioses, en cualquiera de las posibilidades. Entonces, esta música permite que nos conectemos con esa parte de nosotros que es trascendente. Siempre ha estado ahí, desde el Antiguo Egipto, que es lo que estamos escuchando, hasta las fiestas de música electrónica que se hacen hoy en día. Siempre hay una conexión con ese otro lado del ser humano.
Lo primero que un ser humano utilizó como algo parecido a instrumento musical, ¿qué sería? ¿Un hueso para hacer una flauta y soplar?
Pues probablemente incluso antes que los huesos de los que comentas, existía una cultura que se llamaba la cultura de los litófonos. Probablemente las piedras fueron los primeros instrumentos musicales externos a la propia voz humana. Hay unos estudios muy interesantes sobre los Neandertal y cómo se comunicaban mediante una especie de premúsica, que era una forma de comunicación que se basaba pues en una mezcla de gruñidos con elementos resonantes, porque el ser humano necesita de esa capacidad de comunicación. Entonces, el primer instrumento para mí, fuera de lo que es el cuerpo humano, probablemente fueron lo que estamos escuchando, que es el sonido de las estalactitas, cuando alguien en una cueva pudo experimentar con esa mezcla sonora fascinante de lo que es una estalactita sonando o lo que es el viento sonando a través de un pequeño resquicio.
En Egipto, en Grecia, en Roma, ¿con qué estaba relacionada la música en cualquiera de sus culturas?
Pues, los romanos copiaron mucho a los griegos, porque realmente a través de su sistema de esclavos lo que hacían era importar los músicos griegos y prácticamente, entre comillas, no inventaron nada salvo una serie de elementos que ayudaron a mejorar su técnica de batalla. Es curioso porque, claro, el imperio se basaba un poco en esa tecnificación de la guerra. Pero los griegos también tienen una conexión muy importante con el teatro como misterio. Desde los misterios de Eleusis sabemos que la música se hacía como una forma de conexión con, en este caso, con el sistema de dioses griegos. Hay muchos, muchos ejemplos de lo que es la teoría del propio, de la propia lengua asociada a la capacidad musical. De hecho, no existían partituras, sino que los signos se ponían encima de los caracteres griegos y de ahí se extraía la partitura musical.
En el Renacimiento, los enigmas, me imagino que estaban a la orden del día. ¿Y la música podía contenerlos?
Sí, sí, sí. Bueno, hay un tipo de cultura que proviene incluso de la Edad Media, pero que se desarrolla en el Renacimiento. Ten en cuenta que a partir, sobre todo, de la filosofía neoplatónica que llega a ciertos autores como Marsilio Ficinio, que tuvieron contactos, entre otros, con Leonardo da Vinci, esta idea de magia simpatética o lo que es la creación de talismanes tenía una fuerte asociación con toda una tradición pitagórica que provenía de la Edad Media. Estos enigmas de los que hablas, a su vez, generan una tendencia a esconder mensajes o a crear partituras que impliquen mensajes escondidos en la propia construcción de la partitura. Lo que estamos escuchando ahora de fondo es Leonardo da Vinci, esa unión que tuvo con la música, que es bastante desconocida y que llegó incluso a diseñar 40 instrumentos musicales, de los cuales dos están en dos manuscritos que están en la Biblioteca Nacional de Madrid, y casi nadie sabe esta historia.
Sin embargo, no hay partituras compuestas por él.
No, lo único que se ha hecho es una reconstrucción de Bueno, como a Leonardo le encantaba hacer jeroglíficos, entre otras cosas, pues hay un jeroglífico famoso que él diseñó, en el que habla literalmente de una serie de sílabas que las utiliza como si fueran notas musicales para crear una construcción de una frase. Él dice, l'amore mi fa sol la zar, y si nos damos cuenta, son notas musicales, la, mi, re, fa, sol, la. Utiliza esta especie de juegos de palabras y se ha creado una partitura con este jeroglífico, ¿no?, de Leonardo.
¿Y por qué hay tantos músicos que han pertenecido alguna vez a la masonería?
Bueno, pues la masonería es muy importante en lo que es toda la Europa barroca y, digamos, post-renacentista. Surge a partir de 1717 su versión más tradicional, pero ya venía incluso de algunos compositores anteriores. Ten en cuenta que en aquel momento, durante una etapa en la que estuvo tolerada, en la que Mozart vivió, la masonería estaba tolerada en Viena, pues muchos músicos utilizaban este concepto como una forma también de conocer gente, de dejarse ver en la sociedad, etc. Pero no era solamente ayuda, ¿no?, sino que es todo un sistema que tenía que ver con ese desarrollo de nuevas religiones, de nuevas visiones, por ejemplo, del cristianismo, que de alguna manera implicaban unas lecturas diferentes. Hay muchas lecturas. Muchos músicos utilizaron también la masonería para crear su propio sistema de creencias, como puede ser algunos desconocidos en el caso de Franz Liszt, que casi nadie lo cita como masón. Claro, era una zona de influencia ideológica y era un comienzo de una nueva filosofía, y ahí muchos músicos estuvieron, como siempre estamos, intentando pensar.
Richard Wagner siempre ha estado muy relacionado con la escabrosidad de sus libretos, ligado al periodo nazi, ¿no?
Sí.
Y han querido interpretar también sus obras con el esoterismo.
Pues sí, la verdad es que, bueno, a Wagner se le ha llamado de todo menos bonito, entre comillas, ¿no? Se le ha asociado desde el veganismo, que luego también se asoció a Hitler, hasta se ha hablado de Wagner teósofo. Claro, todo el mundo intenta también llevar a Wagner a su propio terreno. ¿Qué ocurre con Wagner? Bueno, Wagner sí que es verdad que tiene un texto antisemita, expresamente antisemita, que se llamaba algo así como En contra de los judíos, que empezó a firmar con un nombre en clave que era Libre Pensador, Freigedank, y bueno, pues no podemos hablar estrictamente de un Wagner demasiado esotérico, pero sí que tuvo que investigar muchísima, sobre todo el tema de las leyendas y toda la tradición de las sagas, para poder crear su concepto de las óperas. Hay un vínculo muy bonito y muy curioso y muy interesante, que es cómo Hitler se une a Wagner. Parece ser que Hitler escucha una de sus óperas cuando es muy joven en Viena. Él intenta entrar en Viena, Hitler, dos veces en la Escuela de Bellas Artes y no le dejan entrar, y entonces una de las cosas que hace con un amigo suyo es irse a escuchar una ópera, que es Rienzi, y este Rienzi de Wagner, una de las primeras óperas, resulta que es la historia de un tribuno romano que se rebela en contra de su pueblo. Y si nos damos cuenta de lo que pasó después, pues toda la iconografía nazi surge visualmente, desde el saludo hasta los estandartes, etcétera, de Roma.
Hablas de lo que hace que con una música se pueda entrar en trance. ¿Qué es?
Bueno, pues las culturas más primitivas desarrollan un sistema que en muchas variedades, que van desde la santería cubana, el candomblé, la macumba, etcétera, pero también el chamanismo, que proviene, la palabra chamán viene de Siberia, Kanga Shaman. Es toda una cultura que implicaba que dentro de cada estructura social siempre hay un músico que, bueno, más que un músico, digamos, es un mago que normalmente utiliza la música para permitir que los demás se comuniquen con los espíritus. Fíjate qué importantes, entre comillas, hemos sido los músicos en muchísimas sociedades. Esta idea de trance viene normalmente complementada por la ingesta de otro tipo de sustancias que ayudan al viaje del chamán, bien sean naturales, como pueden ser pues hierbas, raíces, etcétera, o bien incluso incorporan el propio trabajo musical desde lo que es la repetición de los tambores, de lo que es el canto, etcétera. Si nos damos cuenta, fíjate cómo no hay mucha diferencia de lo que pasa en una discoteca hoy en día. La gente entra en trance por procedimientos químicos y ocurre más o menos lo mismo, solo que le hemos desprovisto ese concepto de espiritualidad y de religiosidad.
Es verdad que así a mediados los 60, si se ponía el diablo de por medio de las canciones de rock, ¿se vendían más discos?
Pues sí, literalmente. Hay una sociedad que se montó en Estados Unidos que se llamaba Parents Music Resource Center, PMRC, que bueno, ellos tuvieron un poco la idea de decir, vamos a poner en los discos una pegatina, que es el famoso Parental Advisory, vamos a avisar a los padres de que las letras de estas canciones son incómodas, al menos. Todos estos discos que llevaban esta pegatina, estaba demostrado que vendían muchas más copias. Entonces, esto provenía de un personaje muy curioso que tiene que ver con la música y muy interesante, que es Aleister Crowley, que es el fundador un poco del satanismo moderno y que desarrolla todo una serie de ideas que va a ser tomadas por los grupos de rock a principios de los 60 y que incluso, sobre todo, productores que cuando ven que el diablo vende mucho más, pues empiezan a incorporar estas ideas. A partir de ahí vienen hasta juicios mediáticos, como es el caso de la canción que estamos escuchando, que es Stairway to Heaven de Led Zeppelin, en el cual un pastor de Estados Unidos, Gary Greenwald, dice más o menos que si le das la vuelta y la escuchas la canción, escuchas mensajes satánicos dentro de la canción. Mientras, los propios miembros del grupo decían que si lo hubieran hecho, lo habrían hecho con todas las canciones y así venderían más, claro. Pero sí es verdad que Jimmy Page, por ejemplo, estuvo muy interesado en Aleister Crowley, tenía una revista esotérica que se llamaba Equinox y llegó a comprar su mansión en Escocia, la mansión Boleskine, y hacer una serie de rituales allí.
Qué interesante, qué interesante. Preguntas con intención que hace Goyo González.
¿Cuál de estas canciones oculta una historia? ¿La salchipapa de Leticia Sabater? ¿Buenas noches y hasta mañana de los Lunis? ¿La Ramona de Fernando Esteso o el Aserejé de las Ketchup?
La pregunta es para mí, por lo que veo.
La pregunta es para usted. Y esto, que le puede estar sonando a cachondeo a algún oyente, lo estoy diciendo muy en serio.
Sí.
Ahora le daré una explicación.
Vale, perfecto. Yo diría, a ver, conozco algunas de las historias de las que me has hablado. Aserejé no es una letra de ellas, concretamente, sino que es una letra que viene de uno de los primeros raps que se componen en la historia de la música americana, ¿no? Que es hacer el hip-hop de hip-hop. Entonces, lo que hicieron fue fonetizar, de alguna manera, una canción que era muy famosa y crear, como hacemos en España, pues utilizamos las cosas que sobran para hacer croquetas.
Le falta otra canción de esa lista que le he dado.
A ver, ¿me la puedes recordar las tres primeras, por favor?
Sí, como no, La Salchipapa de Leticia Sabater, sí. Buenas noches de los Lunis, La Ramona de Fernando Esteso y el Aserejé de las Ketchup. Ha acertado con la primera.
Vale, a ver, déjame que piense. Qué difícil, esta es difícil, ¿eh?
Pues se lo digo yo.
Por favor.
El Buenas noches de los Lunis. Si se pone al revés, la letra dice cosas tremendas. Por ejemplo, hay una mancha hecha con sangre hoy. Yo mismo disimulo, hay una mancha hecha con sangre hoy, alístate en la armada, que suena a lo mejor, alístate con él, no veas qué caña. Esto con la puesto al revés, animo a cualquiera a que haga el ejercicio, está en internet,
vale, lo vamos
aparece
a hacer.
Una letra diabólica.
Mira, lo voy a hacer y lo voy a poner en el canal de YouTube, así bueno, como curiosidad.
De todas las canciones, de todas las músicas que aparecen en su libro, ¿cuál ocuparía el número uno en la playlist de Pedro Botero?
¿La de Pedro Botero? Uf, en la playlist de Pedro Botero, de todas las canciones, pues déjame, Fuck Like a Beast.
Para ustedes es la más diabólica.
Sí.
De todas.
Sí.
Muy bien. ¿También existen mensajes ocultos en las portadas de los discos?
Sí, sí, claro, por supuesto. Sobre todo hay casos muy conocidos estudiados, vistos desde fuera, como el caso de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Donde se habla en el Abbey Road, cuando los cuatro Beatles están encima de este paso de cebra famoso, si te fijas, verás que solo uno de ellos lleva el paso cambiado. Uh-huh. Y uno de ellos solo va descalzo. Uh-huh. Es un detalle muy, muy sutil. El que, y además, el que va descalzo y lleva el paso cambiado, además lleva un cigarrillo en la mano. O sea, esto es un mensaje que parece ser, es muy curioso, está relacionado con una idea con Paul McCartney. Hay una historia alrededor de que Paul McCartney murió en un accidente de coche que surgió como un bulo en Estados Unidos, y resulta que esta historia llega hasta ese punto. Es cierto, si ves la portada, es todo lo que te estoy contando, es así. De hecho, detrás de la portada, detrás de ellos, hay un Volkswagen, y en ese Volkswagen aparece una matrícula pintada que dice algo así como 31 is, o no, 31 if, o sea, sería la edad que tendría si hubiera seguido vivo. Y luego McCartney hizo otro disco él solo, cruzando ese mismo paso de cebra con su perro, y en el Volkswagen de detrás ponía 51 is, que era la edad que tenía cuando lo grabó. Tenía 51 años.
Muy interesante. Yo le sugiero...
Pero vamos, el que le sustituyó era muy bueno, ¿eh?
Sí. Además era un imitador, vamos, era para salir en programas de televisión.
Usted ha citado a Leonardo da Vinci.
Sí.
Yo le voy a hablar de otro Leonardo. Y le aconsejo que le eche un vistazo a la portada de su disco El baile de Schopenhauer. Es Leonardo Dantes.
Soy fan.
Aparece con un retrato de Schopenhauer entre las manos y los dedos indicando hacia el cielo, y con una cara muy extraña. Schopenhauer, que escribió sobre ocultismo.
Sí.
Habría
sí,
que
sí,
darle una vuelta
sí,
a esto.
Sí, sí, sí. Vale, seguiré investigando en esta idea. Suponiendo que la portada no esté al revés y lo que esté es esté mirando hacia el infierno.
No,
estoy
arriba.
Haciendo un juego.
Y ya una última pregunta. Una composición hasta ahora no descifrada que se sepa que oculta un mensaje. ¿Cuál sería?
No descifrada que se sepa que oculta un mensaje. Si se sabe
o que se sospeche.
Claro,
que oculta
porque
un
si
mensaje.
Se sabe que oculta un mensaje es que está descifrada, en el sentido literal, me refiero de las palabras. Composiciones. Bueno, hay mucho que investigar en el caso de Bach, por ejemplo, diría.
En Bach.
En Bach, sí. Hay mucho que investigar porque hay una serie de teóricos que plantean que Bach era un aficionado a esconder mensajes a través de números en sus partituras, y de hecho es verdad que él pide entrar en una sociedad de las ciencias musicales que dirigía Christoph Mitzler, y el famoso retrato de Bach de Hausmann tiene en su mano un canon, que es un canon triplex, que él compuso para entrar en esta sociedad de las ciencias musicales, y es verdad que pidió ser el número 14. No quería ser el número 13, ni... Entonces, el tema de los números en la música es muy curioso, también hablo de él. Por ejemplo, Schoenberg, que fue el inventor del dodecafonismo, 12 notas, tenía una fobia al número 13, que se llama triskaidekaifobia. Y curiosamente, Moisés y Aarón, su ópera, que tiene 13 letras, le quitó una de las as para que tuvieran 12 letras y que no cumplieran esta idea.
Apasionante.
Apasionante todo. De arriba a abajo, créanme, Luis Antonio Muñoz y su... Historia oculta de la música para leer y escuchar y ver en YouTube. Luis Antonio, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a todos y gracias al equipo que sois encantadores. Muchas gracias.